En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves 15 de abril de 2021. La verdad es que yo tenía la fundada esperanza de que iba a poder contarles a todos ustedes a estas horas algunas cosas concretas en relación a las decisiones que están pendientes por parte de las autoridades sanitarias en la situación del COVID que estamos atravesando. Pero va a ser que no, porque ayer se reunió el Consejo Interterritorial, que es el foro para entendernos político, donde está la ministra de Sanidad y los consejeros de Salud de las comunidades autónomas. Ahí discutieron algunas cosas. Hoy se va a reunir la Comisión de Salud, que es, digamos, la de los técnicos, que es donde, en teoría, se tiene que dar la luz verde para que decisiones concretas adquieran carácter de naturaleza. Pero ni ayer ni hoy parece que se llegó a madurar ninguna de las cuestiones que está pendiente de decisión. Me refiero a cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿hay que diferir o no la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, que son las dos vacunas que nos están dando problemas? Dice la Comunidad Autónoma de Madrid, con un argumento que a mí me parece que está cargado de sentido común, miren ustedes, con la primera dosis se alcanza a veces casi una inmunidad del 80% en las personas que reciben esa primera dosis. Y por lo tanto es mejor tener a muchos vacunados o protegidos al 80% o casi al 80%, que a menos que muchos protegidos al 94%, que es lo que conseguiríamos dándoles pronto la segunda dosis. Por lo tanto, si en vez de tardar 3 semanas en administrar la segunda dosis, tardamos 6, pues tardaremos más tiempo en tener la inmunidad completa de todos los vacunados, pero tendremos a más gente protegida durante más tiempo, mientras no lleguen las vacunas. Esta es una discusión que ayer se planteó más o menos en estos términos, pero que no ha dado lugar a ninguna decisión concreta. Por lo tanto, si ustedes están entre los más de 2 millones de ciudadanos españoles que han recibido la primera dosis de una vacuna, todavía no tienen ni idea, no hay ninguna razón para que ustedes puedan tener claro ni cuándo les van a vacunar, ni con qué vacuna les van a vacunar. Otro de los asuntos que se está debatiendo y que desgraciadamente tampoco ha dado lugar a ninguna decisión concreta es si se va a prohibir fumar en los espacios públicos aunque se cumplan las distancias de seguridad, que es una propuesta que han hecho algunas comunidades autónomas. Hay algunas de ellas, me parece recordar que 7, que son Canarias, Baleares, Asturias, Aragón, Valencia, Cantabria y La Rioja, donde esa prohibición ya existe. Pero se quería implantar con carácter general en las 17, no en 7, sino en las 17 comunidades autónomas. Y tampoco se ha avanzado lo suficiente como para que sepamos que en las próximas horas se vaya a tomar una decisión de esa naturaleza. Hay alguna otra cuestión de carácter, si ustedes quieren, más anecdótico, pero que a mucha gente pues le tiene también un poco en espera, ¿no? ¿Qué pasa cuando este fin de semana se abra la Maestranza, por ejemplo, en Sevilla? ¿Se va a poder ir a los toros o no? Porque lo que quería la Maestranza era que se pudiera cubrir por lo menos el 50% del aforo, pero para cubrir el 50% del aforo las distancias de seguridad tenían que ser inferiores al 1.5 metros que establece Sanidad. ¿Se iba a poder hacer una excepción o no? Porque dice la Maestranza, es que si tengo menos del 50% de aforo no me compensa abrir, porque pierdo dinero. Por lo tanto, ustedes verán, ¿hay toros o no hay toros? Bueno, pues esta es una cuestión, insisto, en el panorama general, más anecdótica, pero que a mucha gente le tiene pendiente de que se adopte una decisión. Lo de la Maestranza en concreto, pues empieza este fin de semana. Hoy es jueves, ¿eh? Y este fin de semana, en teoría, ya se abría. Con lo cual, pues que no se tomen decisiones paraliza muchas pequeñas cosas. Y luego hay también otros debates de mucha mayor enjundia. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las dos vacunas que están bajo sospecha? ¿qué hacemos con Janssen o qué hacemos con AstraZeneca? Ya saben ustedes que hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que dice que con carácter voluntario hay que seguir inoculando esas vacunas. Y sin embargo, nadie ha respondido todavía a esa petición. Esta mañana, el consejero de Salud de Madrid, el señor Ruiz Escudero, volvía a insistir que ellos tienen las ideas claras.
Nosotros, que tal y como ha reconocido la Agencia Europea del Medicamento y en su ficha técnica dice que se puede vacunar a partir de 18 años, nosotros entendemos que habría que vacunar Janssen, por eso el beneficio sobre de la inmunización, sobre el riesgo del contagio, yo creo que es claro. Con respecto a AstraZeneca, nosotros hemos mantenido una postura muy clara. Entendíamos que no tendría que haber límite de edad con esa vacuna, lo dijimos desde el principio cuando se autorizó por la Agencia Europea del Medicamento, y lo que transmitimos ayer era precisamente eso, que no hubiese límite, y en el caso de que el Ministerio continuase con ese límite de edad de 60-69, que se permitiese a los madrileños que quisiesen hacerlo de carácter voluntario, que les pudiésemos administrar la vacuna de AstraZeneca.
Claro, si se hiciera así, es decir, si con carácter voluntario la gente se pudiera vacunar, tendríamos más ritmo en la vacunación, porque mientras no sepamos qué hacer, ni con Janssen ni con AstraZeneca, habrá mucha gente que no se pueda vacunar, y por lo tanto el ritmo de vacunación, lejos de acelerarse, que es lo que parece que todo el mundo quiere, se va a ralentizar. Y esta es la cuestión de fondo, por eso es tan importante que se tomen decisiones concretas. Esta mañana la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar públicamente que desde su punto de vista el ritmo de vacunación sigue yendo extraordinariamente lento.
Sobre el plan de vacunación, a mí me gustaría que hubiera muchísimas más vacunas, que llegaran de una vez por todas. Creo que los gobiernos europeos y en concreto el de España están actuando con muchísima lentitud. Estamos viendo cómo otros muchos países ya han aumentado su vacunación hasta conseguir más de un 80% de la misma y, por tanto, inmunidad para todos los ciudadanos. Se acerca el verano, se acerca un momento clave para nuestro turismo y aún seguimos con una gran incertidumbre.
Fíjense ustedes que habla Isabel Díaz Ayuso de incertidumbre de cara a un próximo verano. Pues estamos ya, como quien dice, casi en mayo. Y el verano pues empieza enseguida, y sobre todo porque el verano, desde el punto de vista de la hostelería, de los visitantes extranjeros, etcétera, empieza antes de finales de julio, empieza ya cuando el buen tiempo se instala de manera definitiva en nuestro país. Pero el gobierno central, el gobierno de Sánchez, no parece que comparta ninguna de las dos inquietudes que ha puesto de manifiesto Isabel Díaz Ayuso. Primero, ni la lentitud de vacunación. Ya saben ustedes que el gobierno, lo ha dicho Sánchez cada día desde hace varios, el plan de vacunación se mantiene y vamos a ser capaces de cumplir los objetivos que se marca el gobierno, 70% de inmunidad en el mes de agosto para la población española. Y tampoco comparte la segunda inquietud de Díaz Ayuso, o sea, incertidumbre de cara al verano, no, dice el gobierno central. Dice la ministra del ramo, que es Reyes Maroto, no del ramo veraniego, pero sí del ramo turístico, que está íntimamente ligado con ello, que este verano las cosas van a ir mucho mejor que el anterior, ya con una seguridad casi plena.
Claramente va a ser un verano distinto al del año pasado. Es verdad que nos vamos a dotar de instrumentos de movilidad segura, como hemos hablado, ¿no? El certificado digital verde. Una vez que finalice el estado de alarma, claramente la movilidad del conjunto del territorio español va a ser mayor. Tenemos que ser prudentes, claramente, y trabajar, ¿no?, en el Consejo Interterritorial de Salud para definir cuáles son los elementos que garanticen esa movilidad segura, pero también seguir combatiendo la pandemia.
Bueno, como ven aquí, hay dos puntos de vista distintos. Por una parte están algunos gobiernos regionales, con Madrid especialmente intenso, y luego el gobierno central, que mantienen posiciones de fondo, insisto, distintas. Dice Madrid, y otras comunidades autónomas también, oiga, esto no está yendo tan bien como ustedes dicen. Urge ponerse las pilas, urge correr un poquito más, urge tomar decisiones. Y sin embargo, como ven, el gobierno central ve las cosas con una perspectiva mucho más triunfalista. Las cosas van bien, no hay que ponerse nerviosos, vamos a cumplir nuestros objetivos. La situación es completamente distinta y, desde luego, mucho mejor de lo que era hace algunos días. Esta es la clave, este es, digamos, el punto nuevo en el argumentario gubernamental. Y hoy se ha encargado de escenificarlo y de ponerlo en marcha con toda fluidez la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
La situación que tenemos en este momento no es la de hace un año, ni la de hace medio año. Es una situación ya diferente. Tenemos, esta semana alcanzaremos más compatriotas ya protegidos e inmunizados que contagiados. Es decir, que estamos en otro escenario distinto. Así que no nos sirven parámetros de antes.
Y por lo tanto, tampoco hay que ponerse nerviosos. Y por lo tanto, tampoco hay que tomar unas decisiones precipitadas. Y por lo tanto, no importa que tengamos a 2 millones de españoles sin saber qué va a pasar con la segunda dosis. Ni a los aficionados a los toros, por volver a la anécdota, pendientes de lo que pueda pasar este fin de semana en la Maestranza, suma y sigue largo, etcétera. Esta es la actitud del gobierno. Y frente al gobierno está la inquietud de, insisto, no solo el gobierno de Madrid. Hay veces que, como estamos en vísperas de las elecciones del 4 de mayo, el reduccionismo sencillo es decir, no, en vísperas electorales esto es una batalla entre Ayuso y el gobierno de Sánchez. O viceversa, igual, a quien pongamos primero en la ecuación. Y no es verdad. Vuelvo a repetir, las comunidades autónomas están muy preocupadas porque se dan cuenta de que la situación epidemiológica todavía no es buena, que el 9 de mayo está a la vuelta de la esquina, que ese día va a prescribir el estado de alarma y por mucho que diga el gobierno lo contrario, ellos siguen creyendo que no tienen herramientas suficientes para hacer frente a la situación. Y esa no es una actitud que mantenga en solitario el gobierno de Madrid. Es más, quien más está batallando esa demanda, yo creo, sin ninguna duda, es el gobierno vasco. Hoy lo ha vuelto a decir el Lehendakari Urkullu.
Creo que todos estamos manifestando nuestra preocupación en cuanto a la capacidad que las comunidades autónomas tengamos de herramientas con suficientes garantías jurídicas. Yo he planteado la prórroga del estado de alarma, pero lo que sí planteo es si el presidente del gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la ley de medidas especiales de salud pública.
Urkullu lo vuelve a decir también por sexta o séptima vez en los últimos 10 días. También lo dijo ayer en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, el portavoz del PNV, ya lo recuerdan, Aitor Esteban, más o menos en los mismos términos. Y hay otros gobiernos regionales, por ejemplo el andaluz, el de Moreno Bonilla, que vuelve a decirle al gobierno, está usted contando una milonga que no se corresponde con la realidad, y lo argumento de esta manera.
Si a partir del 8 de mayo hay un rebrote en cualquier territorio de España y no existe toque de queda, ni las comunidades autónomas podemos legislar en materia de movilidad de las personas, ni podemos tomar decisiones, ¿qué va a pasar? Si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía, yo no puedo impedirlo. Si mañana se quiere hacer una romería, si mañana se quiere hacer un gran botellón, nos quedamos desnudos.
Dice el señor Moreno Bonilla que se quedan desnudos, que no saben qué hacer, que no pueden impedir determinadas cosas que a partir del 9 de mayo se pueden plantear. Y es muy curioso porque ese planteamiento, que como ven coincide casi milimétricamente con lo que dice el gobierno vasco, con lo que hemos oído en días anteriores, por ejemplo, también en el gobierno catalán, que tampoco tiene ni al Partido Popular ni al Partido Socialista como digamos, parte gobernante. Es un gobierno de independentistas catalanes, bien, es verdad que provisional, pero todavía no tenemos ninguna pista de por dónde va a salir el asunto. También dicen lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno es ignorar estas argumentaciones y sencillamente decir lo contrario de lo que dicen ellos. Dice Moreno Bonilla, estamos desnudos, no tenemos herramientas. Dice Carmen Calvo, escúchenla, claro que las tienen.
Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad de ambulatoria, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, con la buena voluntad que en general ha puesto todo el mundo para proteger la salud frente al conflicto político y porque en el 99% de los casos los tribunales españoles han dado la razón y han respaldado las decisiones que han tomado los ejecutivos, salvo algún asunto puntual.
Una de las dos partes miente, o no está en la realidad, por decirlo de manera más suave. O sea, no pueden tener razón al mismo tiempo el señor Urkullu y el señor Moreno Bonilla que la señora Calvo. Y sin embargo ven ustedes que ven la realidad desde puntos de vista antagónicos. Y los ciudadanos, ¿a quién tenemos que creer? ¿Un auto de fe? ¿Un acto de fe en favor de quién? ¿De una de las partes? ¿De la otra de las partes? Aquí, ¿dónde está la verdad? Más cerca de las simpatías políticas, no es un hecho objetivo que se pueda aclarar independientemente del partido al que uno vote o tenga intención de votar el próximo 4 de mayo. Es terrible porque, además, cuando uno intenta averiguar cuál es la razón de fondo de esa discrepancia tan llamativa, llega a la conclusión de que la razón de fondo es un puro combate electoralista, político. Cuando uno escucha a Carmen Calvo y trata de decir, a ver, cuál es la intención que está llevando al gobierno a Mantenella y no en Mendaya, porque no le costaría nada abrirse a la posibilidad de tener que renovar el estado de alarma el día 9 o modificar la ley de salud pública para darle más herramientas, como están reclamando las comunidades autónomas. Y sin embargo no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues a lo mejor aquí encuentran ustedes una clave de por qué no lo hace. Escuchen con atención a Carmen Calvo.
No es de recibo que quienes toman menos medidas para proteger son los que piden que además haya alarma. Una cosa y su contraria, el mismo día y en la misma frase. Luego entendemos que tiene que haber una intención mucho más política que verdadera sobre lo que el Gobierno de España está planteando.
Acabáramos. O sea que se trata de meterle el dedo en el ojo a una administración autonómica, si el dedo es del Gobierno central, o central, si el dedo es del Gobierno autonómico. Esto es de lo que se trata. Esta es la conclusión a la que podríamos llegar escuchando a Carmen Calvo. Es bastante verosímil, entre otras cosas, porque ya sabemos que durante todos estos días de campaña la pandemia está en el argumentario de unos y de otros para descalificar al adversario. Y por lo tanto no es ninguna novedad que nos pueda sorprender. De hecho, en el Gobierno central, con el señor Sánchez a la cabeza, con el presidente del Gobierno a la cabeza, pues ha tratado de explicar que Madrid va mal, que se inventan los datos y que hay más riesgo de morir en Madrid que en otras comunidades autónomas y que la situación es de máximo riesgo, lo dijo varias veces, enfatizando además lo del máximo riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que trasladar a la gente de Madrid la idea, beneficiosa electoralmente para el PSOE, de que la administración de Díaz Ayuso está colocando a los madrileños en una situación mala, objetivamente mala, respecto del combate a la enfermedad. De ahí que tengan que salir cada día los responsables sanitarios de Madrid para decir que no es verdad lo que dice el Gobierno y que la situación en Madrid es una situación coyuntural que tenderá a mejorar inmediatamente en los próximos días. Lo dijo ayer Ayuso y lo ha vuelto a decir hoy Ruiz Escudero.
Bueno, las restricciones que vamos a ampliar es en el caso de que detectemos zonas básicas de salud con mayor incidencia acumulada, que ahí sí lo aplicaríamos, como llevamos haciendo desde que pusimos en marcha nuestra estrategia, pero es cierto que nosotros empezamos a detectar, son indicadores más asistenciales, que existe un, empieza a haber un cambio de tendencia a nivel de nuestros distintos escalones asistenciales. Y por lo tanto nosotros pues seguiremos con las zonas básicas de salud y es en espera pues de que tampoco es un incremento muy grande poder controlar la pandemia y sobre todo que la respuesta asistencial sea una respuesta necesaria para los madrileños.
Bueno, no está muy claro si esta consideración, insisto, está dentro de lo que sería el ámbito informativo de la salud pública o de la información electoral, porque se han confundido los términos y aquí hay una utilización torticera de la situación de la salud pública en el ámbito electoral. Pero esto nos lleva a desembocar en las novedades que hay en la propia campaña, en la campaña ya inequívocamente campaña, o sea, la que no tiene, digamos, ningún tapujo. Y hay alguna novedad interesante respecto a la campaña de Madrid. Por ejemplo, la última, para que ustedes estén en el cabo de la calle, el Tribunal Constitucional ha determinado que efectivamente Toni Cantó no puede formar parte de la lista del Partido Popular. Ha sido una decisión controvertida, porque se ha tomado por el voto de calidad del presidente de la sala del Tribunal Constitucional. Y esto pues refleja hasta qué punto había diversidad de criterios, aparte a pesar de que ayer ya el fiscal del Tribunal Constitucional se había posicionado en los mismos términos. Es decir, entendía la Fiscalía que había que avalar la decisión judicial de apartar a Toni Cantó de la candidatura de la señora Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que hoy, por el voto de calidad del presidente, ha ratificado el Tribunal Constitucional. Esta es la primera de las novedades. Y luego, hoy se ha producido la presentación en sociedad de el programa, digamos, económico del Partido Socialista, es decir, de Ángel Gabilondo. Y ha resumido sus propuestas presupuestarias de esta manera.
Son 350 medidas extraordinarias para que nadie se quede atrás, para que nunca más nadie en Madrid se sienta olvidado por el gobierno de la comunidad. Y si tuviera que asociarlo a un movimiento transformador, este sería el feminismo, porque será el programa de gobierno del primer gobierno feminista de la Comunidad de Madrid.
Muchos aplausos. Bueno, no quiero hacer consideraciones a propósito de que no deja de ser paradójico que reivindique el primer gobierno feminista un hombre que aspira a presidir una comunidad que desde hace muchos años ha sido presidida por mujeres. Pero bueno, insisto, no quiero abrir ese debate porque nos llevaría muy lejos. A donde sí quiero llegar, porque me parece muy interesante para todos, para los madrileños y para los que no son madrileños, es que hoy ha acudido en socorro de Gabilondo la vicepresidenta económica del gobierno. Saben ustedes que uno de los grandes asuntos controvertidos en la campaña del PSOE, en las elecciones madrileñas, era Gabilondo por una parte diciendo que no iba a subir los impuestos y María Jesús Montero y Pedro Sánchez por el otro diciendo que sí iban a subir los impuestos. ¿Recuerdan ustedes a Montero hace 3 días? Y a Sánchez, ayer mismo, diciendo que había que armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas, que no era de recibo que unas como Madrid pudieran practicar lo que ellos llaman el dumping fiscal con otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿de qué valía lo que decía el señor Gabilondo? Ya podía decir misa Gabilondo. Que no voy a subir los impuestos, pero si da igual, no lo subes tú, ya lo sube el gobierno en tu lugar. ¿Qué más da quien lo suba? Lo cierto es saber si van a subir o no van a subir. Y ya habían dicho Montero y Sánchez que iban a subir. El de donaciones, el de sucesiones, el de patrimonio. Lo habían dicho. Bueno, ¿por qué digo que hoy la ministra Calviño ha salido en socorro de Gabilondo? Pues porque, aunque parezca un disparate, hoy la señora Calviño se ha permitido discrepar tanto de la ministra Montoro, que es ministra de Hacienda, como del presidente del gobierno. Que no es verdad, que no van a subir a corto plazo los impuestos.
Se ha creado un grupo de expertos que van a presentar sus informes el año que viene, en 2022, y sobre la base de esas recomendaciones, pues iremos afrontando esa modificación para los próximos años. Me parece que es una actitud absolutamente responsable, que es lo correcto, que empecemos a trabajar, pero de ninguna manera estamos hablando de subir impuestos, y menos a corto plazo.
Es jueves, es 15 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Tandem sobre las actividades del excomisario Villarejo, ha imputado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, por un presunto delito de cohecho, Miguel Ángel Pérez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado las imputaciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la causa del comisario José Villarejo. El juez considera que ambos directivos pudieron cometer un presunto delito de cohecho al haber encargado y sufragado supuestamente a través de las empresas del IBEX 35 el espionaje del expresidente de SACIR, Luis del Rivero. La investigación de Villarejo a este empresario se encargó tras firmar la compañía SACIR un pacto con la compañía Pemex para incrementar de manera notable su participación en Repsol. La contratación del comisario fue presuntamente promovida directamente por los dos presidentes de las compañías, el propio Isidro Fainé de CaixaBank y Antonio Brufau de Repsol, según sospecha tanto el juez instructor como la propia Fiscalía Anticorrupción.
Gracias, Miguel Ángel. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han presentado este jueves la herramienta de igualdad retributiva que ayudará a alcanzar la igualdad real de los sueldos entre hombres y mujeres. Un sistema que ayudará a corregir y que obligará a justificar a las empresas españolas en el caso de que haya grandes desigualdades. Escuchamos a Díaz.
Es una herramienta muy potente para detectar estereotipos, que se nutre de las experiencias de otros países, pero que contempla las peculiaridades propias del tejido productivo español, al fin de que sea plenamente operativa. Creo que esto es muy importante porque la habéis adecuado a nuestra realidad, que está nutrida fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas.
País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Madrid, han ordenado retirar de manera cautelar las mascarillas hechas a base de grafeno después de haber sido repartidas entre los funcionarios públicos, incluidos sanitarios y fuerzas de seguridad. Se va a examinar si su uso puede ser perjudicial para la salud, como explicaba la portavoz del consistorio madrileño, Inmaculada Sanz.
Efectivamente, se ha dado una instrucción a todas las áreas de gobierno y los distritos para proceder a la retirada de las mismas por un principio de prudencia, igual que están haciendo otras administraciones, debido a esas informaciones que nos llegan, y hasta ver exactamente cuál es el alcance de los mismos, lo que vamos a hacer es proceder a la retirada en su totalidad a todos los servicios que en estos momentos las estén utilizando. Está dada ya esa instrucción y, por lo tanto, pues todos los servicios dejarán de utilizarla de inmediato.
Y acabamos contándoles que las autoridades sanitarias están localizando a las personas que pudieron compartir vuelo y después autobús con los 30 esquiadores procedentes de Uruguay contagiados de COVID y que viajaron a Extremadura a trabajar en numerosas explotaciones ganaderas. De momento se han detectado 23 positivos más y 130 contactos estrechos, como explicaba hoy el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles.
Uruguay no es un país que esté incluido dentro de las restricciones de viaje, con lo cual no estamos seguros todavía si lo están investigando en la Dirección General de Salud Pública nuestra, junto con el Ministerio de Sanidad, para ver si le hicieron control en Baraja o no le hicieron control en Baraja con respecto a las PCR.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.